Voice. Es un movimiento que estamos creando donde en vez de tener diálogo, estamos tratando de negociar, de hecho, las premisas de cómo resolver el conflicto. ...76% de los palestinos y de los israelíes estaban de acuerdo con el principio de resolver el conflicto a través de una solución para dos estados.
One voice, una voz. Para la gran mayoría de israelíes y palestinos moderados, esta organización supone una manera de lograr el sueño del entendimiento y la paz a través de la negociación. La voz de Daniel Lubetzky, presidente y fundador de esta singular iniciativa, nos habla hoy de los objetivos y logros de su organización. Estamos con Daniel Lubetzky, fundador de One Voice, organización de diálogo entre palestinos e israelíes. Nos gustaría que nos contaras un poco, Daniel, ¿qué es One Voice? ¿En qué consiste la organización? ¿Cuáles son sus principales objetivos?
Bueno, más que nada no es una organización de diálogo. La mayoría de la gente piensa que One Voice está dedicada a establecer un diálogo puro y la realidad es que es un poco diferente. Nuestro objetivo es tratar de ayudarle a las masas silenciosas a retomar la agenda y a ayudar a que la voluntad de los pueblos moderados logre ser la voluntad que se implementará por los políticos. Y para lograrlo es un movimiento que estamos creando donde en vez de tener diálogo estamos tratando de negociar, de hecho, las premisas de cómo resolver el conflicto entre los pueblos. Entonces estamos dándole diferentes plataformas y herramientas a los pueblos israelíes y palestinos para que ellos sean ciudadanos negociadores, para que los ciudadanos mismos sean los que tratan de negociar el fin del conflicto y establezcan un mandato de lo que el pueblo quiere, de lo que las masas silenciosas, que no serán ya más silenciosas, establecerán la voluntad de la gente moderada, el 70, 80 o 90% de la gente que quiere llegar a resolver el conflicto y que no se le ha permitido hacerlo porque una pequeña minoría de gente extremista con políticas violentas o terroristas no han permitido que esa voluntad de la gente llegue a ser la realidad.
¿Cuál es el objetivo de tu visita a España?
Bueno, vine porque me invitaron a dar una plática al Instituto de Empresas sobre mi compañía que se llama Peaceworks, que es una compañía que promueve paz a través de negocios y tenemos fábricas en diferentes áreas de conflicto donde la gente trabaja juntos. Entonces tomé esta oportunidad para también venir a platicar con ustedes y con otra gente de la comunidad de España para explicarles lo que está pasando con One Voice. En One Voice tenemos dos españoles muy destacados que son miembros de nuestra junta directiva, Martín Varsavsky y Diego Hidalgo. Son miembros muy activos que nos han ayudado mucho y nos han guiado mucho. Y vengo ahorita pasando a través de Londres, donde acabamos de tener nuestra tercera round de negociaciones entre la gente palestina e israelí, porque la plataforma de One Voice consiste de diferentes rounds de negociaciones. Se crean ciertas propuestas que expertos palestinos e israelíes llegan y ellos dicen, bueno, así es como se puede resolver el conflicto. Y se mandan las propuestas a la gente israelí y palestina, y los palestinos y los israelíes, y también cualquier parte de gente de cualquier parte del mundo puede votar. Los votos y los comentarios que se nos dan cada un par de meses se le dan de nuevo a esta junta directiva y a los expertos, y ellos analizan cómo votó la gente, y de acuerdo a lo que votó la gente y al feedback que dieron, ciertas propuestas se reformatan y se cambian, y vuelve a ser este proceso, un proceso fundamentalmente democrático, donde de verdad se está integrando la opinión del pueblo y la opinión de los pueblos y se están recreando estas propuestas hasta que a final de 2, 3, 4, 5 rounds de propuestas estableceremos con más de 250,000 de israelíes y palestinos siendo miembros, ciudadanos negociadores, estableceremos un mandato de los pueblos que establezca cómo se puede resolver el conflicto en los 10 puntos más esenciales.
¿Qué impacto tiene estas propuestas de negociación? que viene desde abajo, desde el pueblo, que tú decías, tanto la sociedad israelí como la sociedad palestina, ¿qué impacto tiene la vida política tanto de Israel como de la autoridad palestina?
Bueno, hoy en día es un impacto modesto y más que nada indirecto, porque hasta ahorita nada más tenemos 65,000 ciudadanos negociantes, de los cuales una mayoría son palestinos, pero casi iguales. Pero lo que estamos esperando es que cuando lleguemos de verdad, ahorita nada más estamos haciendo las preguntas, entonces ya les importa mucho a la autoridad palestina y al gobierno israelí cómo está la gente votando y tratan de influenciarnos y ya se están dando cuenta que es un movimiento que puede llegar a tener un potencial muy serio. Y entonces ahorita que tuvimos las negociaciones en Londres, mandaron ellos emisarios entre la gente en nuestra junta de negociaciones. Lo que cabe mucho destacar es que no son solo gente de izquierda o gente muy con proclivities a querer la paz, sino gente también de políticas patrióticas, de derecha, hawkish, o sea, gente bastante firme en sus perspectivas, ya sea palestinas o israelíes, y al mismo tiempo se dan cuenta que es importante y valioso el darle poder a la mayoría de las masas silenciosas. Y entonces ahora tuvimos en nuestras negociaciones en Londres a representantes, por ejemplo, a Imad Shakur, que es un consejero de Arafat, y Arafat le dio la bendición de venir. Nosotros no le pedimos permiso a nadie, pero tampoco nuestra filosofía es no atacar a nadie, sino tratar de que el pueblo empiece a hablar para que cuando el pueblo hable se le escuche. Y al mismo tiempo del gobierno israelí, del gobierno del primer ministro Sharon, vino un representante, Miji Ratzon, que es un miembro del viceministro de la para industria y comercio, y es una persona bastante firme en sus perspectivas. Él estaba de hecho en contra de salirse de Gaza sin una negociación, y a pesar de eso vino, participó, negoció. No fue una negociación muy fácil, de hecho para mí me dio muchos dolores de cabeza y de estómago, pero se logró algo. Se logró, de las 10 primeras propuestas que se hicieron, de lo más valioso que aprendimos es que 76% de los palestinos y de los israelíes estaban de acuerdo con el principio de resolver el conflicto a través de una solución para dos estados, incluyendo un estado que los palestinos aceptan que será un estado para el pueblo judío y un estado para el pueblo palestino. También se hicieron propuestas sobre Jerusalén, sobre las fronteras, sobre el fin al terror y a la violencia y a la ocupación, sobre educación, y todo este tipo de propuestas lograron obtener bastante traction. Pero propuestas como propuestas sobre los settlements y propuestas sobre lo... ¿Cómo se dice settlements en España?
Asentamientos.
Sobre los asentamientos y sobre la cuestión de los refugiados, las propuestas que se dieron, que no eran suficientemente concretas, los pueblos los rechazaron y dijeron, nosotros queremos algo más concreto. Entonces, aquí que estuvimos en Londres, lo que tratamos de hacer es dar propuestas con un poquito más concretas. El objetivo principal y final es que cuando se llegue a través de todas estas múltiples negociaciones a establecer un mandato, que el mandato tenga una autoridad moral inmensa, porque van a haber sido cientos de miles de palestinos y de israelíes los que lograron a darle forma y a establecerla. Y entonces, de esa manera, preguntaste la influencia política. Cuando sea un cuarto de millón de israelíes y palestinos que digan, nosotros llegamos a establecer estos parámetros y esto es lo que queremos, y van a empezar a hablar más fuerte, entonces estamos seguros que los gobernantes y representantes políticos israelíes y palestinos tendrán que escuchar a sus pueblos, y si no lo hacen, entonces se le dará una base de una constituyencia de ciudadanos reactivados que apoyarán entonces con un manto de legitimidad a los nuevos líderes moderados, que tendrán a esta base de apoyo para lograr hacer lo que los pueblos quieren hacer.
¿Cuáles son los principales obstáculos actualmente para llegar a un acuerdo de paz?
Bueno, la verdad te lo digo con total convicción, que el principal obstáculo es que las pequeñas minorías de gentes extremistas tienen controlada la agenda, han secuestrado el proceso político. Aunque Israel es una democracia vibrante, de la cual podemos estar sumamente orgullosos, es muy difícil cuando una democracia vibrante está siendo atacada por terrorismo que pueda implementar una visión de paz. Se tiene que defender y siente esa percepción. Y aunque la mayoría del pueblo palestino, de verdad lo hemos establecido, quiera la paz, cuando una minoría de terroristas y de extremistas tratan de lograr los objetivos absolutistas, ellos silencian a la mayoría de los palestinos y a los israelíes que quisieran llegar a la paz. Entonces, siempre y cuando le permitamos a los extremistas controlar el proceso, será imposible cambiarlo. Lo que cuestiones de implementación y sobre los asentamientos o sobre ya sea de las cuestiones de refugiados, son temas serios que requieren respuestas, pero no son este conflicto no es un conflicto sin soluciones, tiene soluciones. La mayoría de los expertos, desde los parámetros de Clinton hasta inclusive las propuestas de moratinos de aquí cuando en las negociaciones del Moratinos Non-Paper de Taba, hasta propuestas de hace 30 años, sí existen las soluciones, pero lo que es importante es que el proceso se le tiene que dar adueñamiento a la gente.
Cuéntanos, Daniel, ¿cuáles han sido los principales logros de tu organización a lo largo de su existencia?
Bueno, uno de los logros importantes es que en la primera fase de negociaciones tuvimos 25,000 palestinos e israelíes, incluyendo 13,000 palestinos que afirmaron una proclamación de principios de cómo resolver el conflicto. Y si cualquier persona quiere votar, y ya tenemos también 2,000-3,000 miembros internacionales, pueden ir a silentnolonger.org. Entonces eso fue en la primera fase. En esta última fase logramos tener a 45,000, al final ahora ya creo que son 45,000, antes eran 40,000 ciudadanos que negociaron, negociaron esta segunda fase de negociaciones, y 76% afirmaron el derecho de establecer la importancia de establecer la paz a través de una solución a dos estados. También tenemos ya más de 58 dignatarios de mucho respeto, a través que abarcan una gama de experiencias y políticas muy vasta, y que la gente no lo puede creer que están en la misma junta directiva. No nada más las gentes israelíes y palestinas que les mencioné antes, sino también internacionalmente, por ejemplo, el jefe del World Jewish Congress, Edgar Bronfman Sr., y el jefe del Arab American Institute, James Zogby, o gente como Stuart Eisenstadt o Ambassador Thomas Pickering, que son gentes de los dignatarios más bien reconocidos americanos, o inclusive un endosamiento de Colin Powell, el secretario de Estado americano, o de la reina Rania. Tenemos 28 presidentes y reyes y reinas que nos han apoyado. Tenemos muchísimas celebridades, desde Brad Pitt hasta Jason Alexander, que apoyan mucho los esfuerzos y que han donado dinero y han donado su apoyo. Tenemos a la Fundación IBM, que ha donado más de 100 estaciones de voto.
En la Junta Directiva de One Voice hemos visto que hay palestinos, hay israelíes. ¿Cómo es la convivencia interna? ¿Cómo se trabaja en One Voice?
Ah, me recordaste algo importante que se ha logrado también, que me mencionabas qué tipo de impacto hemos tenido. Bueno, ahorita el impacto todavía es modesto hasta que no lleguemos a la tercera fase de nuestro movimiento, donde vamos a tener que activar a la gente. Cuando ya sientan que son dueños de las respuestas, entonces les vamos a pedir que se levanten. Pero mientras tanto, algo que también se ha logrado mucho es que ahorita, por ejemplo, en las negociaciones que se llevaron a cabo, estaba Imad Shakur hablando con Miji Ratzon, que son gentes que vienen de vidas y de filosofías totalmente diferentes y que representan a perspectivas muy diferentes. Y estaban sentados y encontramos que la mayoría del tiempo ellos dos se identificaban y se iban a una esquina y establecían un diálogo y una relación. Aunque al principio de esta entrevista te dije que no es sobre diálogos y sobre negociaciones, sí existe como un byproduct muy importante el diálogo que se crea entre estos líderes, entre estos expertos, entre los, inclusive la gente, las organizaciones que son miembros, incluyen, por ejemplo, al National Union of Israeli Students, la asociación de estudiantes, que tiene 180,000 estudiantes israelíes. Y al mismo tiempo hay asociaciones palestinas de estudiantes como Friends Without Borders, que tiene 35,000 estudiantes palestinos. Y el haberlos juntado ciertas veces era algo fascinante, ver cómo ellos venían de filosofías y narrativas morales totalmente diferentes, y a pesar de venir de diferentes perspectivas lograban establecer un reconocimiento de que el enemigo no es el que estaba sentado al lado de él, que no es el israelí o el palestino que es el enemigo, que no es el de la izquierda o el de la derecha que es el enemigo, sino el extremista, absolutista, terrorista, el que utiliza la violencia para tratar de lograr sus metas, y que el enemigo es aquel que no permite a la gente llegar a un acuerdo.
¿Te gustaría transmitir algún mensaje a la audiencia? Estamos muy contentos de haber recibido este mensaje tan esperanzador frente a las noticias tan negativas que recibimos todos los días sobre Oriente Medio, sobre la violencia, el terrorismo. Me gustaría que nos dijeras un mensaje para los oyentes.
Bueno, yo lo que diría es que mucha gente nos ve haciendo el trabajo que estamos haciendo y dicen, ¿cómo pueden tener ustedes tanta esperanza o tanto optimismo viendo todo lo que está pasando? Y la verdad es que no es que tengamos esperanza o optimismo. Nosotros, de hecho, somos bastante pesimistas y sabemos lo que está pasando, sabemos el reto que tenemos, pero reconocemos que si no hacemos algo, entonces ya seguro le cedimos la batalla a los extremistas. Que si no nos levantamos en armas de paz, entonces seguro ya perdimos la batalla por la paz. Entonces, le queda a toda la gente que está escuchando, que esté frustrada, que se sienta que no hay solución, que no tiene una manera de influenciar, que cada persona vaya al website y vote y se vuelva miembro, porque una persona, dos personas, 10 personas no lo van a hacer. Pero si vas y canalizas la frustración de los millones de gentes que están frustrados y llegas a de verdad obtener un apoyo de toda la gente y que todos se vuelvan miembros, entonces sí van a empezar las masas silenciosas a hablar con una voz muy fuerte, y entonces lograremos el objetivo de verdad darle, amplificar la voz de la gente moderada.
Muchas gracias a Daniel Lubetzky, fundador de One Voice, por haber estado en el estudio de Radio Sefarad aquí en Madrid. Esperamos verte pronto otra vez aquí en España.
Gracias a Radio Sefarad, y están haciendo ustedes una labor muy importante también, y ojalá que también haya una difusión muy grande de su trabajo.
Gracias, Daniel.